Estamos en línea con José Parra para hacer una nueva función Bermuda. ¿Está por ahí, José? ¿Me escucha?
Hola, Richard. ¿Cómo estás?
Bien, feliz de escucharte nuevamente, José, en esta jornada en que vuelve la Champions. A destacar el comentario futbolístico también, José, a ti que te gustan los deportes. Quedó fuera la Juventus de Cristiano Ronaldo, hizo dos goles Cristiano, pero no la alcanzó. Eliminados ante el Lyon, además de la eliminación de otro gigante como es el Real Madrid, que cayó frente al City. ¿Qué te parece? ¿Algún favorito, José, para esta Champions?
El City, porque me cae muy bien Pep Guardiola.
Ah, ya, perfecto. Con esta Champions es diferente, tú lo sabrás, ¿no? Todos los partidos se van ahora a una misma sede, allí a Portugal, es como una copa.
Sí, es como una, lo que en Estados Unidos le han llamado las burbujas. Crear una burbuja para que los jugadores y cuerpos técnicos y personal de los equipos estén aislados en un lugar libre de contaminación. Es una idea media extraña, media, no sé, tengo mis reparos con esa idea, pero si puede mantener la actividad, está bien.
A propósito de burbujas, me he acordado de ti viendo aquella del básquet que están con todo allá en Orlando, ¿no? En Disney, precisamente, sí. Está concentrada la NBA.
Sí, con los equipos que tenían chance todavía de pelear el campeonato, una liga reducida. Los que estaban medio atrasados, no muy buen posicionado en la tabla, que en sus casitas nomás.
¿Y ahí a quién le vas? ¿Todavía con los Knicks de Nueva York?
Mira, lamentablemente los Knicks no están en Orlando, así que poco podemos hacer ahí.
Ya, muy bien.
Tengo también, ¿sí? Me caen bien los el equipo de Memphis, pero va más o menos nomás. Se va a ir para la casa pronto, parece, van a abandonar la casa estudio.
¿Y qué pasa con él? Yo también descubrí que las grandes ligas, ¿no?, del béisbol habían regresado y el fútbol americano no lo ha seguido. ¿Qué nos puede ilustrar al respecto, José Parra?
El béisbol regresó en un formato reducido. Recordar que la temporada de las grandes ligas en Estados Unidos del béisbol son 163 partidos y van a ser una versión corta y se está jugando sin público. Y con rivales solamente como por zona. No, los equipos no están viajando lejos para... No es una burbuja, pero los equipos están jugando solo como con quienes tienen cerquita. Yeah. Y la NFL todavía no regresa, pero porque su temporada parte hacia principios de septiembre. Y están ahí en todos los preparativos, son los que en ese sentido han tenido más suerte porque han podido prepararse sin la urgencia de ¿cómo se llama?, de interrumpir su calendario, porque estaban en pausa cuando comenzó la pandemia y ahora han podido prepararse y están con una serie de protocolos y cosas, y están muy confiados de que van a poder empezar en septiembre sin público, pero van a poder tener una temporada regular normal, a pesar de que muchos jugadores han decidido no jugar este año, les dieron esa opción contractual por todo lo que implica los riesgos que hay de contraer el virus, porque a pesar de que haya muchos protocolos y cosas, es imposible una seguridad absoluta en este tipo de prácticas.
Bueno, a puro deporte internacional entonces, José, porque acá todavía no tenemos fecha de inicio de fútbol chileno. No sabemos qué pasa con la Unión Española. Panchito no nos ha informado nada tampoco.
No, parece que estaba preocupado por algún retorno del extranjero, de algún dirigente, pero se decía que el 14 de agosto podía ser, pero al parecer no pasa nada con esa fecha.
Ya, vamos a seguir atentos entonces también a nuestro fútbol chileno. En tanto, hay que conformarse con el deporte internacional y con el cine, que sigue muy activo, José, como decía yo en el adelanto de nuestra función Bermuda el día de hoy. Hay conversación sobre estreno nacional, lo vamos a estar detallando más adelante, un documental que ha sido bastante premiado, que ha tenido un recorrido muy interesante por los festivales.
Sí, se trata de Visión Nocturna, una película de Carolina Moscoso, un documental que tuvo, lamentablemente, se estrenó el 12 de marzo del 2020, a pocos días de pasar a la cuarentena en algunas partes, a la fase 4. Entonces alcanzó a tener como dos funciones y tuvo que suspenderse cuando se cerraron los cines. Entonces, ahora, después de pasar por FemCine, que está haciendo estos días digitalmente el Festival de Cine de Mujeres, y también por tener un exitoso paso por el Festival de Cine de Marsella, que también fue online, se estrena digitalmente, igual como las otras películas que hemos hablado. A partir del día de ayer ya está disponible en Matucana 100 y en la plataforma del Centro Arte Alameda, para ver esta película que, como tú adelantabas, toca un tema muy complejo en Chile.
Perfecto, así es que muchísima atención con ese documental que lo vamos a estar revisando en un ratito más. Visión Nocturna, película chilena que habla sobre lo que ocurre después de sufrir una violación. Qué sensible, además, esta temática, qué importante en estos días en que aquello ha estado tan en la palestra también, lamentablemente, acá en Chile. Pero antes, José, vamos a hablar de Matrix, uno de los tópicos favoritos. En nuestra función Bermú es Matrix. Hemos tenido sendas conversaciones filosóficas en torno a lo que está detrás de Matrix y también hemos hablado bastante sobre sus realizadoras, ¿no? Las hermanas Wachowski, recordemos que ellas han realizado todo un proceso de transición de género. Y tengo entendido, José, que cuando hicieron Matrix todavía se reconocían como hombres, ¿no?
Sí, todavía en el momento de Matrix, del estreno de Matrix en el año 99 y de hacer las secuelas, todavía no habían hecho su transición ni Lana ni Lily Wachowski, que es más bien reciente, hace algunos años. Recordemos que Matrix cumplió 20 años y hace solo, tengo entendido que unos 5 o 6 años que han reconocido abiertamente y han participado, han tomado una vida activa en el activismo trans. Y claro, nosotros hemos hablado harto sobre esta película porque en lo personal es una de mis favoritas y la hemos utilizado para ilustrar una serie de corrientes, hemos hablado harto de ella a lo largo de la función, los años de la función Bermú. Y quería traer este tema a colación porque me parece súper interesante que la directora Lana, codirectora, coescritora, reconoció una teoría que llevaba por mucho tiempo discutida entre los fans, pero ahora tiene, digamos, como la validación oficial de su autora al decir que la temática de Matrix es una alegoría para la transición de género. Pensando que el cambio entre vivir dentro y fuera de la Matrix es una metáfora en lo que es abandonar una identidad que te ha sido impuesta y asumir una nueva, una identidad creada, que es la que asumiría, por ejemplo, el personaje de Neo una vez que sale de la Matrix y abandona su nombre de el señor Anderson y tiene esta nueva identidad, una identidad construida que estaría intentando liberarse de un sistema opresivo. Entonces, la directora reconoció en una entrevista que para finales del siglo pasado todavía la industria no estaba preparada para una discusión de este tipo, que les hubiese encantado poder darla, pero que ellos tampoco ni siquiera estaban tan compenetrados en ese asunto, sino que más bien era una cosa que estaba latente como en el fondo de sus mentes y que se traduce en algunos elementos, algunos guiños de la película que los fans han destacado como ejemplos de por qué esta es una película que de alguna forma hace una alegoría a la transición de género.
Mira, qué interesante mirarlo desde esa perspectiva y qué decidor también lo que dice la propia Lili José respecto a cómo ha cambiado la industria también, así como ha cambiado de una manera impresionante la sociedad en el mundo occidental, sobre todo para poder tocar temáticas como la transición de género. El cine también ha estado afectado por estos cambios, ¿no? Porque pensar hace 20 años, pensar a fines de la década de los 90, por ejemplo, que las directoras de una película tan exitosa como Matrix fueran personas trans, hubiese sido bastante impensado, ¿no? Y hoy se siente todo esto con mucha naturalidad.
Sí, es súper, y una cosa que es impactante es que no es mucho tiempo tampoco. El 2 décadas en la historia de la cultura, de nuestra cultura, no es tanto tiempo para tener un cambio tan fuerte en cuanto. Creo que probablemente hubiese sido muy extraño para la época, a finales del milenio pasado, que fuese abiertamente trans la película en el sentido, por ejemplo, que los personajes tuviesen un conflicto de género, o la liberación de la Matrix tuviese que ver explícitamente con ese tema. Más bien aborda, ¿cierto?, una faceta de la liberación más vinculada a una temática clásica en la ciencia ficción, que es la distopía, un mundo oprimido por una fuerza totalitaria, que en ese caso son las máquinas, y que nos han obligado a vivir en un mundo de ilusiones. Entonces, pensar esa idea que en sí es súper potente e incorporarle un componente de identidad de género me pareció súper relevante para las luchas que se dan desde la visibilización de estos colectivos, que a veces tienen que luchar contra eso precisamente porque no son minimizados, son ignorados, son excluidos. Y también me parece que es una discusión relevante porque no son pocos los que han dicho en redes sociales, a partir de las declaraciones de las directoras, que es algo que se está diciendo como después, cuando ya está todo dicho, como cuando las cartas ya están echadas. Es como, y entonces aluden a cierto aprovechamiento de que ahora se puede decir y por tanto lo dicen, pero que na nada habría en la película como para pensar que eso es que esta idea de la transición de género podría estar ahí. Pero hay varios elementos que son pista de aquello. El más importante es que en algunos de los personajes precisamente se ve que hay ciertos que son no los protagónicos como en Neo o en Trinity, pero sí en personajes secundarios que son andrógenos, o sea, son ¿cómo se dice? Cuando no tienen
No
un...
binario.
Claro, son como que no es explícito si son hombres, si son mujeres, no está tan claro, no es algo evidente. Entonces, ya han dicho las realizadoras que le hubiese encantado poder hacer un personaje que fuera de la Matrix, fuera hombre, y dentro de la Matrix fuera mujer, pero que encontraban que eso no hubiese sido bien recibido por parte de la industria en ese momento. Y así hay varias pistas, uno puede buscar en internet esta teoría y estos textos, hay realmente análisis críticos, textos académicos que han incursionado sobre la idea de Matrix como una metáfora de la transición de género. Y me parece que es súper interesante incorporarlo al debate porque nosotros en el programa hemos hablado harto de toda esta otra metáfora, ¿cierto? Que es una metáfora política, es una metáfora que habla de la explotación, del capitalismo. Y incorporarle esta nueva vertiente creo que a fin de cuentas enriquece la película.
Sí, José, qué importante como las películas muchas veces sin que esté de manera tan explícita un mensaje, una reflexión, sí son entendidas por sus seguidores, sí son entendidas por sus lectores. En ese mismo sentido, la autora de la película, ¿no? La codirectora Lily Wachowski señaló que los films de Matrix siempre fueron significativos para las personas trans. Cuenta que se me acercan y me dicen las personas trans que estas películas me salvaron la vida. Estoy agradecida de poder echarles un cable para ayudarlos en su proceso, celebró. Y esto me llama mucho la atención, José, porque habla de una cualidad que en general tiene el arte y en este caso el cine también, que no es necesario que se explicite un mensaje, una reflexión, para que quien consume el producto, para que quien reciba, quien lea, quien decodifique la propuesta artística, se encuentren con una reflexión que le ayude, que le haga sentido.
Sí, es súper interesante eso que mencionas porque realmente, y ahí es cuando se reactivan estas discusiones de que la obra muchas veces tiene una vida propia fuera de las intenciones de su autor u autora. Y eso a veces puede jugar en contra o a favor de quien produce esa pieza artística o cultural, pero creo que es cierto y queda una vez expuesta, queda también a la interpretación, a la lectura. a la reinterpretación de los seguidores, y en este caso, más allá de que haya sido explícitamente pensado como una narrativa trans, es interesante cómo se vinculan las intenciones de las directoras con lo que críticos han analizado, seguidores en internet, en YouTube. Hay muchos videos que explican y que separan y describen cuáles son las partes de la película donde se puede entender que existen algunas ideas que sobre el conflicto de transición de género, cuando como el personaje principal vive incómodo en su vida, con su cuerpo, con su realidad, y que se libera a través de esta de salir de la Matrix, es efectivamente una metáfora súper potente para pensar este y también otro tipo de liberaciones y de transiciones que ahora afortunadamente han tenido mayor visibilidad en la sociedad, que como tú decías ha cambiado mucho en las últimas décadas.
Sí, eso me quedé pensando también, José, ¿cuántas películas habrán de esa época, sobre todo años 90, años 80, que tienen mensajes ocultos sobre diferentes temáticas, ¿no? La temática de género, la temática sexual o política también, pero son tan tabúes o eran tan tabúes algunos temas que no se podían tocar explícitamente. De seguro se podrán encontrar varias teorías por allí sobre algunas películas.
Sí, de hecho ahora que mencionas eso me hace recordar cómo esto que se ha tratado bastante, cómo durante el siglo XX, por ejemplo, en Hollywood hay una serie de directores y de películas y obras, personajes, que, por ejemplo, son muy críticas a la sociedad norteamericana, pero que eran de manera implícita, especialmente en épocas de listas negras, donde intelectuales de izquierda eran perseguidos, eran puestos en... no se les permitía trabajar en Hollywood, y de alguna forma buscaban mecanismos para... mandar mensajes de una forma un poco encriptada, pero que criticaran, por ejemplo, el imperialismo norteamericano. Y creo que estamos viendo una actualización de eso ahora con otros temas que hasta poco eran todavía tabú, pero que han ido saliendo, como es el tema del género.
Sí. Bueno, me quedé pensando, José, en la propia Star Wars, ¿no? Cuando se plantea toda esta idea del imperio y la resistencia. Allí hay un guiño político que para algunos se hace bien evidente de pronto.
Sí, y George Lucas lo remarcó en las películas, en las que fueron las precuelas, que si bien son bastante resistidas por gran parte de la fanática, sí tienen ese componente político donde se critica, se hace una crítica explícita al totalitarismo y a la falta de... O sea, digamos, a la persecución de los opositores, a toda una serie de cosas que Star Wars es un ejemplo claro de esa idea. Y, por ejemplo, hace poquito, hablando de Star Wars, vi que se cumplían 40 años del estreno del episodio 5, El Imperio Contraataca, y se compartió en redes en su momento, cuando dio la fecha, hace más o menos un mes y medio, que cuando se dio en Chile la película se censuró. Año 85, si no me equivoco, 82, por ahí, uno de esos, y el régimen de Augusto Pinochet cambió parte de la película, se cambiaban palabras, no se hablaba de rebeldes, no se hablaba de imperio, toda una serie de cosas que podían ser interpretadas en contra del régimen, y que para pasar la película en Chile tuvieron como una matización, fuesen puestas más neutras. Entonces, ahí hay otro ejemplo de cómo la sociedad dialoga con estas películas, a veces como negándolas, y otras veces, en este caso, como abriéndose a nuevas posibilidades.
Sí, qué interesante cómo las películas y el arte en general puede transmitir de manera codificada, de manera... no explícita, pero finalmente el arte está hecho también para que esencialmente sea recibido, sea percibido por alguien, y ese alguien también tiene la capacidad de encontrarle alguna lectura diferente. Bien, entonces, José, por Matrix y esta metáfora trans, además son buenos tiempos para Matrix, ¿no? Que ha envejecido bastante bien, goza de muy buena salud, a propósito de cómo aparece también de alguna forma en la serie Dark, otro guiño que mucha gente también ha descubierto.
Sí, sin duda Matrix ha envejecido súper bien, la primera sobre todo, y en series como Dark se actualiza, en otras, en Black Mirror, se va actualizando las cosas que están puestas ahí, y también lo vamos viendo en sistemas de dominación, en cómo la pandemia, por ejemplo, ha reflejado el control de las sociedades sobre las personas, sobre los trabajadores, que les obligan a ir a trabajar cuando el afuera es amenazante. Una serie de cosas que mantienen la película súper vigente. Y bueno, se anuncia una cuarta película, esto hace ya un tiempo, que se estrenaría recién 2021-2022, así que tampoco podemos decir que esta declaración es una cosa de marketing, la que sale ahora. Pero se supone, o sea, todo indica que se viene una Matrix 4, así que también vamos a estar atentos a lo que pase ahí.
Muy bien, José, nos vamos a quedar esperando esa Matrix 4 entonces, por mientras escuchamos parte de la música de Matrix.
Sí, de la primera, uno de los temas más icónicos de la banda sonora de la primera Matrix del año 99, una canción que se llama Club to the Dead.
buena música, la música de Matrix, José Parra, es de esas canciones que quedan para la historia, que quedan en una conciencia colectiva, uno la escucha e inmediatamente se traslada a otra atmósfera, a otro universo, José.
Sí, sí, ese poder que tienen algunas bandas sonoras de transmitirte inmediatamente hacia la visualidad, hacia el ambiente de una película, es una de las cosas más interesantes del cine, de la música del cine, y hay muchos ejemplos de eso. Y Matrix tiene esa onda tan particular, esa onda cyberpunk, de trajes de cuero, de luces verdes, de lentes oscuros, y la música te transmite inmediatamente eso y te deja inmediatamente como en esa onda al tiro. Entonces, quería que recordar un poco eso usando esta música de Matrix.
Muy bien, José, ahora pasamos al cine chileno. Yo comentaba al inicio el anuncio de nuestra función Vermú, que el documental del que hoy vamos a hablar fue estrenado el año pasado en Valdivia, Visión Nocturna de Carolina Moscoso, y allí mismo incluso fue premiado, tuvo el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Valdivia, en FIDOX también el premio del jurado joven, en el Festival de Ñuble, premio a la mejor película, y ahora aparece premiado muy recientemente a nivel internacional. Cuéntanos más detalles, José.
Sí, Visión Nocturna, como adelantábamos, es una película que lamentablemente estrenó en el límite del inicio del confinamiento, no pudo darse en salas, estuvo un paso exitoso por festivales durante la temporada 2019 y tuvo que guardarse muy tristemente, porque el equipo estaba muy entusiasmado. Me acuerdo toda la difusión que se hizo a inicios de marzo, pero alcanzó a estrenar y los cines empezaron a cerrar. Entonces, buscando nuevas alternativas, la película siguió su paso por festivales y hace un par de semanas recibió el premio en el Festival de Marsella, que también fue online, y eso reactivó el interés, digamos, en la prensa por la película, que ya había cosechado algo a principios de año y finales del año pasado. Y en esta moda que ahora se está dando, que me parece súper interesante, de estrenar en línea algunas películas, ya vamos como en la cuarta o quinta película que tiene este modelo, y se estrena en dos plataformas, particularmente en el Centro Arte Alameda TV, que es una especie de Amazon Prime de la gente del Centro Arte Alameda, que como sabemos sigue en la batalla por no solo por reconstruir su espacio, sino por también llevar a la justicia a los responsables del incendio del Centro Arte Alameda en el marco del estallido social. Y también está disponible en Matucana 100. Nosotros ya habíamos hablado de la disponibilidad que había puesto el Centro Cultural Matucana 100 de algunas películas a un coste muy bajo, y ahora están dando durante este mes, si no me equivoco, durante todo agosto, se está dando Visión Nocturna, donde se puede arrendar el link a 2.200 pesos, que me parece un monto bastante accesible para ver esta película de Carolina Moscoso, que, como tú adelantabas, trata un tema súper delicado, súper potente y lamentablemente muy, muy contingente, como que semana a semana seguimos viendo en las noticias, en las redes, casos de violencia, casos de femicidio, violencia de género. Y este es el documental donde la autora, un documental muy autobiográfico, de la forma más explícita, que es prácticamente una carta personal audiovisual, donde ella relata su proceso de poder llegar a hablar del tema, que es una de las cosas, como sabemos, más complejas de las víctimas, poder expresar qué pasó, cómo pasó, poder hablar de estos hechos traumáticos, poder denunciar. Y la autora utiliza el lenguaje que maneja, el lenguaje del cine, el lenguaje documental, para hacer esta carta, como digo, esta carta audiovisual, intentando mezclar eso con su propia historia, con su historia familiar, de su amigo, haciendo ese un relato que se va generalmente mostrando a partir de una cámara casera, donde ella graba su cotidianidad y también graba sus propias reflexiones en torno a este proceso de poder hablar sobre la violencia que sufrió.
Sí, José, un tema tan sensible, tan íntimo como es el tema de una violación, tan traumático también, ¿no? Y el proceso de poder decirlo, de poder darlo a conocer, es bien interesante en ese sentido cómo el cine pasa a ser una plataforma. Y eso es lo que me gustaría preguntarte también, José, cómo el cine como una disciplina, como una herramienta artística, sirve para este tipo de procesos. ¿Cuáles son, en definitiva, las herramientas del cine, las características del cine que aquí aparecen como al servicio de este proceso que es muy personal, como tú decías, que tiene mucha relación con el lenguaje, con el código de una carta? ¿Dónde está lo cinematográfico en todo este camino?
Claro, eso es bien interesante porque el lenguaje cinematográfico, las herramientas del cine tienen una capacidad de referenciar, ¿cierto? Tienen una capacidad de establecer metáforas visuales, establecer propuestas de sentido a partir de la mezcla de imagen y sonido a través del montaje. Entonces, por ejemplo, la película se llama Visión Nocturna y hace alusión a la... A la, al método, a la herramienta que tienen las cámaras caseras para ver de noche, que es una imagen como en negativo, ¿cierto? Que las cámaras de las cámaras caseras tienen donde uno puede grabar con situaciones de muy poca luz. Y eso se llama visión nocturna, que es algo que también tiene como una tecnología que se usa militarmente y qué sé yo. Pero en las cámaras sirve y es muy usado, por ejemplo, para grabar en situaciones domésticas, fiestas que son de noche y tiene una imagen súper particular. Y entonces la directora dice en una narración en off que eso siempre le ha gustado porque le gusta grabar de noche, más que grabar de día. Y entonces ella hace una reflexión en torno a cómo se ve la imagen con esa luz tan particular, a cómo le pasa que cuando al día siguiente, cuando está a pleno sol, la cámara está configurada con visión nocturna y no se ve nada, se ve todo borroso, se ve todo blanco. Y cómo eso le servía para ella intentar de describir cómo se sentía después de la violación. Entonces, de esa forma es como la imagen cinematográfica se transforma en referencia de un discurso distinto, mayor, podríamos decir.
Sí, José, y ahora cuéntanos un poco respecto al argumento del documental, cómo va avanzando la película, cómo es su ritmo, cuál es su atmósfera también, cuál es la relación que se establece con el espectador, cómo es la experiencia al momento de sentarse a ver esta obra.
La película utiliza un procedimiento que me parece súper interesante, que es que usa, como decía, grabaciones caseras y utiliza una contraposición entre la palabra hablada y escrita, donde la directora va describiendo sus sensaciones o va recordando ciertas cosas, como qué fue lo que pasó, cómo fue su visita a la fiscalía, se muestran imágenes del proceso legal, del criminal. Y eso está contrapuesto con imágenes, por ejemplo, de ella grabando a sus amigos andando en auto. Y entonces lo que ella hace es que hace una contraposición entre su voz y texto que se usa, donde dice, por ejemplo, cuando le contó por primera vez a su amiga. Entonces dice, le conté por primera vez a esta amiga, que es una amiga que está manejando el auto. Pero la imagen no es de cuando le contó, sino que es una imagen absolutamente distinta, nada que ver, como cuando están como tirando la talla. Y entonces ahí produce como un choque, que es bien interesante. Y así va avanzando, contando todo su proceso de primero el dolor, después el hablar por primera vez, después el visitar a terapeutas, todo lo que te decía del proceso con la fiscalía. Y va contando así, va recreando también. Usando estas imágenes que muchas veces se ve muy poco, ¿cierto? Como esta idea de la visión nocturna, o no se entiende muy bien, es como la imagen tiene una materialidad súper particular, muy de video casero, y que va haciendo un juego con esta voz en off y con el texto, que se usa bastante. Muchas veces se describe en la pantalla las cosas que le van pasando, que me imagino que es una forma de utilizar de una manera más sencilla cosas muy duras. que de repente pueden haber sido difíciles de decir en una voz en off y que son más directas en un texto. Entonces son
Sí, José.
estas tres corrientes las que se mezclan.
Uno de los elementos que se ha destacado también en esta obra es su equipo, y un equipo que cuenta con Camila Moreno, ¿no? Destacada cantautora nacional, quien ha transitado por diferentes estilos musicales también. Cuéntanos cómo se aprecia también ese elemento artístico, el elemento de la música en esta película.
Bueno, el sonido es súper interesante, hay una reconstrucción sonora en general, más allá de la música, bien interesante porque no siempre se usa el sonido de estos videos, sino que se usan distintas capas sonoras para crear ambientes, distintos ambientes durante la película, cuando se van mostrando documentos, fotocopias de documentos y cosas así. Camila Moreno tiene un papel súper importante, ella es la amiga que yo te decía, que es a la primera que le cuenta lo que le pasó en un viaje. Porque a pesar de que no se explica, se da a entender que ellas dos son amigas desde antes, desde hace mucho tiempo, y entonces una forma de colaboración, de participación que tiene el personaje, o sea, Camila Moreno, no solo como en la historia de la directora, sino que también para sumarse a la película es con su aporte musical, que, bueno, como siempre es bastante sensible, su música es muy... podríamos decir sensitiva, tal vez en el sentido como de emocional, afectiva, y eso se traduce en el uso de su música, y además que es algo que está siempre presente, siempre ahí ven como con una guitarra, en estas escenas cotidianas que te digo. Entonces, como que por ahí va ese vínculo, que además también cuenta el equipo con grandes exponentes en distintas áreas, pero probablemente Camila Moreno es la que destaca más por su papel como no solo como la amiga, sino que también su historia como cantante, como cantautora.
Así es, Carolina Moscoso, que es egresada de la Escuela de Cine de la Universidad de Chile, ganó el gran premio de la competencia internacional del Festival de Marsella, una muy buena noticia también. Y eso, destacar también el equipo, ¿no? María Paz González, profesora de la Escuela de Cine, también participó en la realización del guión. Ese elemento también es digno de destacar, ¿no? Cómo se vincula también una obra con una escuela, José.
Sí, y es parte de este equipo, como de una cierta tradición, podríamos decir. No sé si tradición es la palabra, porque tal vez es muy poco tiempo para eso, pero la escuela del ICI es una escuela que cuenta con un magíster en cine documental, hay un trabajo importante que se ha hecho ahí, y entonces me parece interesante que desde ese semillero salgan talentos como el de Carolina y películas como esta, que resultan súper contingentes y también pueden servir para otras personas que han vivido situaciones similares, encontrar formas. Ella, tal vez afortunadamente, cuenta con esta herramienta que es el cine. No toda la gente tiene esa posibilidad, pero sí existen otras, sí existen otras otros vehículos para poder denunciar, expresarse. Y creo que esta película puede servir para personas que viven momentos similares de encontrar esos caminos.
Así es, destacar también a Carolina Moscoso y su trabajo que continúa ligado a temáticas vinculadas con el género. Está trabajando junto a Camila José Donoso en un colectivo que se llama ¿Qué hacer? Conformando, dice en el mostrador, un equipo de cineastas dedicados a la liberación de presos políticos, y personalmente está trabajando en una película sobre la selección chilena femenina de fútbol, mira, junto con la misma Camila José Donoso, que se llama Históricas, y de otra manera también está trabajando una película que se llama Nunca seré policía. Así es que bien por Carolina Moscoso, José, y a ver esta película, este documental, que está en plataformas y que por supuesto es un documental muy destacado a nivel internacional y que toca una temática muy relevante por estos días en nuestro país.
Sí, aprovechar que está disponible en línea a unos buenos precios. Entonces creo que puede ser una buena oportunidad también para estos nuevos caminos del cine chileno en pandemia, poder ver esta historia, y también sirve para conversar en familia, con amigos, todo eso. Así que súper recomendado este documental, para este contexto y para aprovechar también de ver algo de cine chileno.
Perfecto, muy bien José, se nos acaba el tiempo y te agradezco también esta nueva entrega de la Función Bermú. Que tengas un bonito fin de semana, nos vemos la próxima semana.
Ok, igual para ti.
Perfecto, ahí estaba José Parra entonces con una nueva entrega de la Función Bermú. Visión Nocturna es la película que hoy les hemos recomendado. Vaya a buscarla allí a diversas plataformas como Matucana 100 y también Centro Arte Alameda.